to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off at the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en Tiempo de Tertulia, ya con nuestros invitados en el día de hoy. Imanol Zubero. Imanol.
Buenos días, Egunon.
¿Qué tal, Egunon? Bien.
Bien.
Todo bien. Tomás Arrieta, ¿qué tal, Tomás?
Egunon, muy bien.
Gracias. Bien. Sí. Vienes, bueno, vienes del hielo, ¿no? Del Ártico, dice.
Bueno, no sé, vengo de unos kilómetros más allá, donde hacía hace bastante frío y bastante niebla, y es verdad que sí.
Los que estéis en Siberia, sí, teniendo el mérito.
Es una alegría. Sí. Ya remontar el puerto y
de repente notas,
y ver que las cosas...
Notas que sube la temperatura.
Sí, un poco, sí. Se despeja el cielo. En bueno, fin.
Y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues esto es lo que ahora mismo vamos a empezar a enredar. Llevamos una semana, claro. La pandemia volvió a adquirir el gran protagonismo. Ahora, como estamos hablando de... Primero que si vacunaciones pediátricas, hablamos ya de los 50 años con terceras dosis, etcétera. Bueno, pues todo esto es lo que sigue animando el cotarro, ¿no? Lo que sigamos teniendo así, ¿no? Ayer estuviste tú en una charla, Imanol, hablando de qué es lo que nos va a cambiar o qué nos puede cambiar esta pandemia, o si nos ha cambiado algo. No sé si nos ha cambiado algo.
Al final hablamos de otras cosas.
Sí, ¿no? Hablaste de otras cosas.
Venga, un apretado resumen, hombre, no, ¿qué te cuesta?
No, fue una cosa bonita. Fue en Vitoria una plática, que es eso, es una conversación abierta. Organizan los centros de personas mayores. La verdad es que lo tienen muy montado. Y en el Palacio de Europa, mucha gente. Una conversación muy interesante, donde también participaba el público. Estuvimos Eva Silván, que es politóloga, y yo mismo. Y muy bien, la verdad es que bueno, fue un momento agradable, estuvimos casi hora y 40 minutos o más, y no, muy bien, fue agradable. Y sí, el tema que nos convocaba era un poco ese, pero afortunadamente pues hasta último momento nos salió un poquitín, porque yo creo que esa pregunta de... O sea, las cosas no nos cambian. O sea, pues los acontecimientos son oportunidades para que podamos cambiar, pero no nos cambian, ¿no? Entonces, pues la pregunta que se hacía era, ¿cómo nos preparamos para el futuro? No, si el futuro no es nada que esté, el futuro no existe. Por definición, hay tendencias que marcan unos itinerarios u otros, unas posibilidades u otras, pero al final no tenemos que esperar pasivamente. O sea, si ahora todo el mundo nos sentáramos a esperar, el futuro no llegaría. Bueno, quiero decir que realmente el futuro lo vamos construyendo, ¿no? Pero bueno, hablamos de muchas cosas y fue interesante, fue bonito.
Está bonito eso de que si estamos esperando, el futuro no llega.
Sí, yo cuando lo contaba Imanol, ¿no? Me recordaba a Esperando a Godot. Godot no llega nunca, ¿no?
Claro.
Godot es una ficción, es una... es depositar fuera de ti el protagonismo de las cosas, ¿no? Y entonces me gusta mucho esa idea, que yo la repito, obviamente se la he copiado a él, pero que el futuro se construye, que el futuro es lo que queramos y seamos capaces de hacer, ¿no? Pero es verdad que a veces pensamos que el futuro es algo que está ahí esperándonos, que las cosas que ya están establecidas, ya están escritas, que hay una historia que espera que nosotros avancemos y topemos con ella, con unos acontecimientos que ya están definidos, en fin. Y no. Somos, afortunadamente, para bien y para mal, protagonistas de nuestro futuro. Futuro complicado, complejo, pero protagonistas de nuestro futuro, ¿no?
Sí, así que es verdad, me parece... que no cualquier otro futuro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando finales de los 90 del siglo pasado, del siglo XX, pues empezaron los movimientos a la antiglobalización y tal, con ese lema, pues que es bonito, ¿no? De otro mundo es posible. Yo siempre digo, es que es verdad, o sea, otro mundo es posible, no cualquier otro mundo, porque al final el mundo posible va a ser en las condiciones de posibilidad que hemos ido construyendo, ¿no? Tenemos una dependencia del camino que hemos recorrido, y es como si quieres ir a eso, que salvo a Roma, que parece que todos los caminos llevan a Roma, pues si quieres ir al Edesa, pues no puedes tirar para la Necogorta, porque vas a tener que dar mucha vuelta para llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino que llevamos recorrido marca posibilidades e imposibilidades, pero efectivamente pues, otro mundo es posible, ¿no? Pero bueno, va a ser posible si lo construimos. Y si no, alguien lo construirá por nosotros, eso también está claro, ¿no? Entonces, bueno, un poco era la idea que también al final planteábamos ayer. Y como había gente ahí, era bastante intergeneracional el público, pero sobre todo había gente con mucha juventud acumulada en el público, pues salieron cosas interesantes, de experiencias de gente que reivindicaba pues su, lo que fue el oficio para ellos durante muchos años trabajando en muchas cosas, o lo que ha sido la pandemia en los barrios y cómo han generado pues iniciativas de cuidado, de solidaridad. Bueno, salieron cosas bonitas. A mí me pareció un momento agradable.
Sí, está. Iba a decir que completando un poco esa, bueno, completando, ¿no? Al hilo de esa idea también. Yo creo que, claro, efectivamente otro mundo es posible, pero ahí asoma a veces siempre inquietantemente el fantasma de la impotencia, ¿no? Es decir, que yo no creo que lo que nos pase es que no, digamos, entendamos o asumamos, en fin, o compartamos esa idea de que el futuro se hace, sino que nos sentimos excluidos, como protagonistas de esa construcción del futuro, ¿no? Es decir, que no tenemos capacidad de modificar las cosas, que somos impotentes y que, por tanto, el futuro se escribe, pero lo escriben otros sin contar con nosotros, ¿no? Y a eso hay que ofrecer resistencia activa, no solo intelectual, sino resistencia activa, ¿no? Y por eso, claro, está muy bien que esas reflexiones vayan acompañadas de experiencias concretas en las que hay personas, bueno, que reivindican espacios de construcción de sociedad, de comunidad, y que esos son, bueno, rasgos que irán creciendo, podrían ir creciendo, ¿no?, en un futuro próximo. Se nota que estamos cerca de las fechas, de las entrañables fechas navideñas, porque estamos hoy muy...
Pues, pues al hilo de muy... la referencia navideña que hace Tomás, no, estaba pensando que efectivamente, ¿no?, a veces, y esto se le puede decir ahora, en vísperas de Navidad, ¿no? O sea, el resto del año yo me pienso poner súper gruñón y cutre y tal, como solemos estar, ¿no? Porque esta es una tertulia muy de
Muy gruñona.
Y a veces pienso en eso, ¿no? Cuando pensamos la impotencia que podemos tener individualmente, que es cierto, ¿no? Tenemos posibilidades limitadas, cada uno por separado, pero seguramente estas Navidades, como todas las Navidades de que tengo memoria, pues darán la película de Capra, Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir.
Que a mí me encanta.
Sí, sí.
Me parece un poco pastelera y seguramente me sube la diabetes cuando la veo, pero yo creo que es bonita porque justamente el mensaje es ese, ¿no? O sea, la importancia de una persona, ¿no? O sea, si una persona que dice mi vida es un desastre y ya no vale para nada y me voy a... Bueno, no voy a hacer un spoiler. La habrá visto todo el mundo.
Un spoiler a estas alturas de esa película.
Ya me he encontrado con una sorpresa de estas. Pero bueno, en todo caso.
Es James Stewart, ¿no?
Sí, es
Capra, pero vamos.
De repente le dan la oportunidad de pensar qué hubiera sido del pueblo en el que él ha vivido si él no hubiera existido, ¿no? Y te das cuenta de que, jolín, pues
que algo influimos en los demás.
Algo influimos siempre, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me parece que es bonito, ¿no? Y bueno, yo animaría a ver la película. Capra es el gran cineasta de Estados Unidos que pudo haber sido también, bueno, y que fue durante un tiempo, ¿no? Pues muy abierto, muy progresista, muy abierto a la comunidad, muy abierto a la diversidad. Y merece la pena revisionar sus películas.
Y que se topó con el macartismo, ¿no? Como otros tantos, ¿no? Lo cual demuestra también que hay que siempre que el avance siempre es dialéctico, sí, ¿no? Y que frente a propuestas de progreso siempre hay, bueno, iniciativas de bloqueo de retroceso, ¿no?
Sí,
y
sí.
Eso, el otro día alguien preguntaba, no me acuerdo quién, ¿no? Como, creo que se refería al ámbito, no sé, me parece que de la Iglesia en concreto, ¿no? Pues cómo se explica estas tendencias progresistas o más mirando hacia el incremento de la espiritualidad, y sin embargo cómo hay movimientos extraordinariamente reaccionarios, ¿no? Claro, esa es la lógica dialéctica. Quiero decir que el que haya movimientos reaccionarios en cualquier ámbito es un buen indicio de que hay también movimientos que impulsan las cosas hacia adelante, ¿no? Y que están en línea de progreso y de avance, ¿no? No te dejamos hablar hoy con
No.
Pero una de las
estoy pensando, estoy pensando una cosa.
Una de las personas que...
Hoy hemos dicho eso. Vamos a ver si Coldo no mete baza.
Una de las personas que asistían ayer a la plática, que como digo fue muy participada, fue muy bonito, pues decía justamente algo así, ¿no? Decía que ya veía que el incremento que puede haber a veces, o que podemos pensar que puede haber, de violencia contra las mujeres o contra pues las agresiones homófobas y tal, que tiene mucho que ver justamente con esto, ¿no? Con colectivos que han estado históricamente reprimidos y de alguna manera invisibilizados y se empoderan y se hacen presentes en la realidad y dicen, no, queremos ser iguales que las demás, y justamente se produce esa reacción, ¿no? O sea, claro, evidentemente, pues a una persona esclavizada que se mantiene en su situación de esclava, pues nada, pues ahí está y punto, ¿no? Pero claro, en el momento en que se revela, pues hay una reacción de quienes ven amenazados sus privilegios, ¿no? Y decíamos que era de alguna manera, entre comillas, si alguna buena noticia podía surgir de esos acontecimientos a veces de violencia contra minorías y tal, era que las minorías estaban dejando de ser minorías calladas, minorías invisibilizadas y mudas, ¿no? Y que eso era importante.
Cuando estabais hablando, estaba yo pensando, claro, primero empezábamos hablando de lo del futuro, de construir el futuro. Claro, luego tenemos esos futuros locales cuando miramos a nuestro ombligo. Ayer, por ejemplo, también se nos estaba hablando desde el gobierno vasco de la demografía, ¿no? De nuestra situación demográfica, de qué hay que hacer para tener más niños, porque estamos en una sociedad envejecida. Se hablaba también.
Estamos en horario infantil, no se puede explicar, ¿no?
Exactamente, iba a decir eso. La pregunta no será directa, ¿no? Porque hay pequeños manuales a los que.
Bueno, creo que hemos cumplido ya, porque estamos aquí, hemos cumplido. La cuota ya.
No.
Las cuotas ya están cumplidas, pero no, pero estaba pensando en eso, ¿no? Claro, estamos muy preocupados muchas veces por nuestro ámbito de vida y de decisión, y es la nuestra, ¿no? Y está. Cuando hablas de estas situaciones demográficas y dices, oiga, ¿y por qué no va usted a un continente como el africano y va a comprobar que el gran porcentaje de ciudadanos allí son jóvenes, todo gente muy joven, ¿no? Que no podemos mirar el mundo de forma parcial. Ya sé que nos preocupa mucho lo nuestro, ¿no? Pero claro, hombre, ya también creo que hemos ido aprendiendo. Ya los pilares no los ponemos solamente en los niños que tengamos, sino en los que puedan venir, ¿no? O en otras personas que puedan llegar hacia nosotros. Ahora que vamos a tener pasado mañana el Día del Migrante, ¿no? Pues recordando eso, de que, bueno, que tenemos que estar abiertos.
Sí, sin duda, no solo no te falta razón, sino que yo creo que es un planteamiento muy pertinente, ¿no? Pensamos cómo arreglamos nuestra demografía y, en fin, este desajuste o este desbalance, ¿no? Una sociedad envejecida y tal, bueno, pues pongámonos a tener hijos e hijas, bueno, pues pongámonos a estabilizar estas sociedades con aportes de otras personas que efectivamente están en condiciones estarían en condiciones de incorporarse, de volcar sus capacidades, su juventud, y esas personas pues están por ahí, y además están en África, están en otros países, ¿no? Y sin embargo a eso estamos o seguimos extraordinariamente cerrados, ¿no? De manera que queremos revitalizarnos, queremos resurgir como sociedad, queremos tener músculo, queremos tener personas jóvenes, y nos olvidamos de tantas y tantas personas que no tienen una oportunidad. Pues es efectivamente una contradicción, y no solamente es un error porque mira lo local, sino que es la expresión de una mirada corta y la expresión de un egoísmo de base o de una incapacidad de abrir nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, a realidades pues más ricas, mucho más ricas y por tanto mucho más complejas. O sea que sí, creo que sí tienes razón.
Es que yo cuando estaba escuchando eso de más ayudas para tener más hijos, claro, y demás y tal, claro, tú dices, yo creo que con ayudas económicas se soluciona el problema de tener más hijos. Digo, pues no lo sé, me cuesta creerlo, ¿no?
De tener más hijos y de tener unas sociedades más equilibradas,
claro,
y más.
Claro, y te digo porque dices, yo lo que repito, o sea, tú vas al continente africano, es que el 60% de la población tiene menos de 24 años. Uh-huh. Menos de 24 años. Y son sociedades muchas días descompuestas. O sea, no me refiero a sociedades descompuestas, sino economías que no son como la nuestra, no están en teoría estabilizadas y demás. Y fíjate, no hay otras razones que están detrás de todo eso.
En todo,
¿no?
caso, yo creo que los procesos demográficos nos indican que todas las sociedades en todos los lugares del mundo, a ritmos distintos, es la verdad, pero vamos al final confluyendo en un modelo de natalidad que está muy cerquita, un poquito por encima, un poquito por debajo de la tasa de reposición. O sea, al final 2,1 hijos o hijas por mujer fértil. Entonces, en Occidente hemos llegado mucho antes a esa situación. Algunas sociedades estamos muy por debajo, 1,3, 1,4 como la vasca, otras un poquito por encima, como las escandinavas, pero muy poco. Y en los países del sur, que están pasando pues de tener 8 o 9 hijos o hijas por mujer fértil, pues a 6, a 5, a 4. O sea, realmente el mundo va en esa dirección. Y seguramente la demografía, aparte que es que si no sería, es imposible. O sea, es imposible.
Un mundo no cabemos.
Claro, no cabemos, ¿no? Hay, sí, nosotros, vamos a ir. Es verdad que nosotras hemos llegado ya mucho antes a esa fase y, por tanto, tenemos, entre comillas, un déficit demográfico interno local, y en otros lugares están llegando y, por tanto, tienen un superávit demográfico. bueno, pues sí, efectivamente, si realmente nos preocupa el futuro de la... Si nos preocupa el futuro de Euskadi, pues tendremos que hacer políticas hipernatalistas que no van a funcionar de ningún, en ningún caso. Si nos preocupa el futuro de la humanidad y dentro de esa humanidad, pues lo que seamos las vascas y los vascos, pues tendremos que pensar en cómo compartimos espacio, recursos y abrimos un poco la mirada, ¿no?
Sí, porque es curioso, es que dices que nunca van a funcionar, es que realmente es que no, es que es muy raro que funcionen, ¿no? Simplemente por una ayuda económica, alguien va a tener más hijos, va a ampliar su familia.
No, si lo hemos visto, el mayor experimento demográfico que se ha producido en la historia de la humanidad, por lo menos en los tiempos modernos o contemporáneos, ha sido el chino. Mediante la represión se consiguió contener, efectivamente contener es más fácil, pero cuando se abrió la posibilidad de tener un segundo hijo o hija a las parejas, se decía, pues va a haber la leche, han sido muy pocas las que han optado por ello. Pues porque al final hay cambios culturales, retrasamos mucho la edad en la que nos emparejamos, en la que tenemos nuestro primer hijo o hija, con lo cual, pues, biológicamente es más difícil tener más de uno, más de dos, más de tres. Luego tenemos otras opciones vitales, las mujeres evidentemente quieren también vivir, trabajar y hacer otras cosas. No tenemos una sociedad de cuidados donde al final tener un hijo o una hija sea algo compartido, sino que al final es una carga que cae sobre todo sobre las mujeres. Vivimos un mundo incierto también, económicamente. Bueno, pues todo eso al final pues conspira para que realmente eso vayamos. Además, insisto, de que yo creo que hay un proceso, no sé si natural, pero me da la impresión de que sí, de que muy 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 inscrito en nuestras prácticas como especie, de que vamos a un número reducido. Básicamente también por la supervivencia. Es que muchas veces invertíamos en muchos hijos e hijas. Yo lo comento a veces en clase con alumnas y alumnos, ¿no? O sea, parece que esto de tener muchos hijos e hijas es una cosa de África, ¿no? O sea, mi tía abuela pues tuvo 8 hijos o hijas, la madre de abuela, y se le murieron 4. Y estamos hablando de el siglo pasado, o sea, y aquí, o sea, sí. Es una persona que ha vivido durante el siglo XX. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que vamos a una reducción evidente de los hijos y las hijas.
Sí, de todas maneras, es verdad, ¿no? Me acordaba la tía abuela de Manol, mi madre tuvo 9, ¿no? Y además, esos 9 con 11 embarazos. En fin, que y tampoco yo soy tan viejo. De hecho, podéis dar vosotros fe de que no soy tan viejo, por tanto, no es una cosa que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Pero digo que las políticas natalistas, que es verdad que, bueno, tienen su recorrido limitado, sin embargo, probablemente sí hay algunas medidas. Imanol citaba, ¿no?, las sociedades nórdicas, que son quizá las que, bueno, han mitigado un poco este proceso. Nosotros estamos muy abajo, hay sociedades occidentales que tienen nuestros rasgos básicos como sociedades occidentales y que, sin embargo, han conseguido potenciar más la natalidad. Yo creo que tiene mucho, mucho que ver con el momento de la maternidad, cuando, en fin, la edad a la que se comienza a tener hijos, y eso a su vez está enormemente condicionado por otras cosas muy elementales, el trabajo, el disponer de una vivienda, el disponer de unas condiciones mínimamente dignas, la sensación de que uno tiene un futuro más o menos garantizado, ¿no? En fin, esas políticas seguro que funcionan más que la hiperestimulación y que, en mi opinión, la subvención directa. Reconozco que es un tema muy difícil, ¿eh? No quiero hacer demagogia de esto, pero creo que una sociedad más equilibrada en la que los jóvenes, bueno, pues sepan que ni su carrera profesional ni su futuro va a ser incierto, ¿no? Porque en un momento determinado deciden pues iniciar una vida en común con una pareja, tener hijos, cosas que se consiguió o se está consiguiendo que pase o que pasaran en algunas sociedades fundamentalmente nórdicas o países del norte, pues a lo mejor son políticas que sí habría que considerar, pero que tocan, como casi siempre pasa, todo el tablero, ¿no? O sea, no se puede mover solo una ficha, ¿no? Todo es la resultante de la combinación de una serie de elementos y no nos podemos olvidar del todo, por más que el todo nunca se comprenda, ¿no? Esa es parte de nuestra condición humana, ¿no? No sé quién decía, Paniker decía aquello de si no podemos comprender el todo, es imposible comprender las partes, ¿no? Porque, bueno, pues, pero hay que aspirar, ¿no? A comprender que todo esto es un conjunto de interacciones de diversos elementos y que hay que trabajar todos ellos para construir un modelo diferente, ¿no? no solamente una parcela concreta.
Dice un oyente, diles a los jóvenes que tengan hijos e hijas cuando pocos tienen trabajo decente, claro, antes, claro, de los 30 años.
Eso, en efecto. Bueno, eso está dicho de una manera mucho más sencilla y mucho más clara por el oyente que por mí, pero esa era la idea, ¿no?
Dice, si una ayuda y la religión, sí, una ayuda y la religión ayudan en ciertos sectores al aumento de la natalidad. No tiene nada más que ver los cochecitos de niños por Bilbao, dice este oyente. Otro dice, nuestros hijos quisieran tener hijos. ¿Cómo los van a tener si lo primero que les falta es un sueldo decente? Quien tenga uno, aunque sea malo, demagogia pura y dura, dice, es lo que se hace en muchas ocasiones. Dice, las ayudas para familias numerosas son una risa. Con 300 euros no creo que llegue ni para pañales. Lo digo porque mis hijos tienen 3 hijos cada uno y no son nada más que pegas para que les den 4 duros. Las ayudas, como siempre, somos los haitites. Dice, claro, esta es una sociedad en la que aquí, ¿no? Claro, hay que compartir y aquí extendemos esa familiaridad, ¿sí?, de por vida. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Un regalo con vista al 2022. Todo el equipo de Óptica Lázaro queremos agradecerte que nos hayas confiado tu salud visual y la de tu familia. Desde nuestro nuevo centro médico optometrista, brindamos por unas felices fiestas y un próspero año nuevo más que merecido. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri, Sorionac.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Para garantizar el bienestar animal necesitamos activistas, como Leire Ayala Mazorriaga, ganadera. Porque con su actividad, además de proporcionarnos alimentos sanos y de calidad, contribuye a conservar nuestro entorno y el equilibrio territorial. Agricultura familiar de Euskadi. Contigo, cultivamos un mundo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Mira quién está aquí. El burrito de Olenchero. Dentro, campanillas.
El burrito de Olenchero anda por los comercios de Bilbao. Está eligiendo los regalos de Navidad a su ritmo, disfrutando y, muy importante, de forma sostenible y cuidando del comercio local. Y tú, elige Bilbao Dendak.
Más que gorros, sombrerería que fusiona la creatividad más entusiasta con la tecnología 3D y la artesanía manual. Más que gorros Bilbao es diferente. Cada sombrero, tocado, visera y complemento es único en Poza 16. Para todos los gustos, eventos y presupuestos, másquegorros.com.
Joyería Tic Tac aprovecha estos momentos complicados para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac, en Lendakari Aguirre 147, San Ignacio 94475-0914 y en joyeriatictac.com. ¡Es que ricasco!
Abanto Cierven, en colaboración con las asociaciones, se sumerge en la Navidad. Este viernes a las 7, recepción de Maridomingui, juegos populares y bailables en Gallarta. El sábado, festival de danzas en el frontón chiquito de Gallarta. Vive la ilusión de la Navidad con responsabilidad. Abanto Cierven a Coudala.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estábamos en un tema que ya lo ampliaremos en su momento. Es que tengo una espina clavada desde ayer, de verdad, tengo una espina clavada, vengo con un cabreo monumental y esta mañana yo lo he expuesto. No sé si tuvisteis oportunidad de escuchar ayer lo del Congreso de los Diputados.
Afortunadamente no.
Bueno, más que...
pero bueno, alguna cosa...
Bueno, más que un parlamento, es un... parecía aquello un barlamento. Y en lugar de escaños estaban en taburetes, porque no se puede rebajar tanto el nivel... como ya se está haciendo en este...
Sí, se puede.
Bueno, sí, sí. Bueno, se pueden pegar, como en algunos parlamentos hemos visto pegarse, ¿no?, a la gente. Es lo único que puede ocurrir. Pero, hombre, estamos... ya da lo mismo. Se está buscando solamente el foco. Que luego los medios de comunicación, que somos imbéciles, vayamos solamente a destacar el chascarrillo de turno, ¿no? La frase o la pregunta o el no sé qué. Y no entramos en la...
Hemos visto echar cal en un escaño, ¿eh?
Sí, también. No, que sí, que sí, que tienes razón, que lo hemos visto.
Es idiota lo de
aquí en el Parlamento Vasco, lo hemos visto.
Lo de Casado, lo que está haciendo Vox desde que está en el Parlamento es pura provocación. Pero no sé, o sea, de verdad.
Acércate un poquito.
De verdad, lo que está pasando ahora es.
Me molesta.
Terriblemente peor que lo que ha pasado. Sí, hemos visto hasta ocupar los parlamentos aquí en Euskadi. Y sí, hemos visto muchas cosas.
Aquí sí, hemos visto si sí, alguna cosa así.
Hemos visto muchas cosas.
Tienes razón.
Se han dicho unas cosas.
La memoria me flojea, sí. La memoria
y se dicen, No sé. A ver, ¿qué es una un uso perverso de un espacio fundamental y privilegiado que tienen solamente por ser nuestros representantes, supuestamente, que por tanto no nos representan cuando dicen eso? O al menos yo espero que no represente. Espero que Casado, con lo que dijo, no represente más que a los palmeros que le palmeaban. Porque ellos de eso depende de que... Esto al final es como... A ver quién,
si quiere seguir.
Quién deja de aplaudir primero. Pues entonces espero que solo representen a esos, a los que viven de ello. Pero yo creo que la mayoría de la gente que vota a esos partidos, en este caso al PP, no creo que se sienta cómoda con ese discurso. Me gustaría pensar que sí. Pero insisto, yo creo que hemos visto cosas terribles en los parlamentos, en el Parlamento español y en el Parlamento vasco también.
No, que sí, que tiene razón. Pues que
no
sí,
sé,
sí.
Yo...
Pero venía cabreado el día de ayer.
Sí, que
venía cabreado ayer.
Y yo creo que hay muchas razones para cabrearse y para preocuparse, ¿no? Porque es verdad que hemos visto muchas cosas, pero este tono y este tipo de mensajes y esta perversa combinación entre fondo y forma, ahora se está, digamos, el fondo ya... no hay ningún reparo en decir cualquier cosa sin ninguna que no tenga ninguna correspondencia con la realidad, y las formas se van un poco, y yo creo que esto es una cosa que se está como generalizando y que está impregnando toda la vida política y consecuentemente, bueno, no consecuentemente, pues la vida parlamentaria, que es la ventana quizás más donde desde la que se ve mejor, ¿no?, cuál es el tono que está adquiriendo la política. Y en ese sentido, más allá de la chabacanería, que no es poca, y más allá de la falta de todo, de estilo, de pues es enormemente, enormemente preocupante, ¿no?, que desde el Parlamento, o que a través del Parlamento veamos esa pretensión de un sector del PP, el sector de Casado, por tanto, el PP oficial, o todo el PP, aunque a mí también me gustaría pensar que hay mucha gente ahí detrás que no comparte ni esa estrategia ni ese discurso, pues está compitiendo antes con Vox. Y ahora internamente con la oposición desde dentro y con el fenómeno Ayuso, porque parece bastante claro que hay un movimiento de reforzar la figura de Ayuso como muro de contención frente al avance de la extrema derecha más eficaz que el de Casado, ¿no? Aunque sea muy triste constatar que para evitar que avance la extrema derecha lo que hay que hacer es convertirse en ella, ¿no? Eso es terrible, ¿no? O sea, que en ese sentido, y más allá del cabreo y de la sensación que tú tienes y que yo comparto, la verdad es que no solamente el tono, el contenido del debate es terrible, ¿no? No sé, ayer se decían cosas, yo esta mañana he oído porque realmente no vi el debate, ¿no? Pues el fascismo-comunismo del siglo XXI. Bueno, es verdad que no en palabras...
De, así, literal.
El fascismo, quiere decir, eso de el gueto, el comparar
bueno,
esto
hubo,
con...
Hubo, a ver, mira,
no sé,
hubo,
es mira, verdad Tomás, que hemos visto muchas cosas, pero
mira, Tomás, el diputado del PP, por ejemplo, que dijo eso del fascismo-comunismo del siglo XXI, sí, que ya no sabía ni qué más cosas meter en el insulto, ¿no? Eso es el planteamiento. Hizo una comparativa que dices... Este no se puede estar dirigiendo a gente que tenga dos dedos de frente. Habló del niño de Canet, un niño de 5 años, dijo, además de infantil y no sé qué, no sé cuántos. Decía que era como la historia de Goliat, de David y Goliat. O sea, comparaba al niño con David, que estaba luchando contra Goliat, que el Goliat es el fascismo-comunismo del siglo XXI.
Bueno, entonces...
Y dices, oiga, pero usted se lo hace, ¿no?
Vale,
o sea, no puede ser tan...
Pero entonces, perdón, Coldo, yo insisto en que efectivamente que eso ocurra en un parlamento es una aberración, pero insisto, es que aquí...
Sí, que es menor con respecto a lo que tú has recordado, es menor.
Hemos hablado de fascismo, llevamos escuchando en el Parlamento Vasco.
Sí, es un vocablo
que se lo echan unos a otros,
habitual. Sí.
Vamos, desde
que tienes razón, Iván.
Yo
tienes...
creo que desde antes de Mussolini, incluso.
Sí, sí.
O sea, lo inventamos aquí.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pero a lo que voy es, entonces igual... Igual no tenemos que poner el foco tanto en el Parlamento como como fuera del Parlamento. Primero, los procesos de selección inversa, que ya empiezan a ser selección perversa que hay en los partidos políticos. O sea, que alguna gente, con el nivel que tiene intelectual, pero incluso con la catadura moral que tienen, lleguen a ser representantes públicos en los parlamentos, indica que el partido político es, en este momento, una herramienta perversa para la democracia. Un jurista italiano, Ferrajoli, lo decía, el gran drama de la democracia contemporánea es que hemos dejado lo público en manos de empresas privadas. Los partidos políticos son empresas privadas, sin ningún control, además. Sin ningún control, porque además no tienen cuenta de resultados. O sea, al final no es... Porque en cualquier otra empresa privada, si al final tienen muy pocos votos, no sé qué, pero aquí, como son porcentajes, o sea, aunque hubiera una abstención del 80%, les da por saco, con ese 20% funcionan. Es una aberración. Son empresas privadas. Cuando vemos los congresos de los grandes partidos, se juntan ¿cuántas personas? Poquísimas personas. Tenemos un problema grande con la democracia que no está dentro del Parlamento, sino fuera del Parlamento, en los partidos. Y luego en los votantes. Porque es verdad que hay un proceso de brutalización de la política. Y eso se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Se está produciendo ahora una política machista, o sea, que Casado utilizara ayer coño y chorrada,
sí.
O sea, es que indica esa perspectiva machista, cutre, soez, que pensábamos que tenía que estar superada en general y más en una persona joven como es él, y se ve que no. O sea, igual personalmente se ha podido sentir incómodo cuando se escuche, no lo sé. Pero él dice, bueno, tengo que coger esto porque estamos en esa fase de brutalización, estamos en la fase de los hombres fuertes, el hombre macho, el político macho, el Trump, el Orbán, el Johnson, o sea, toda esta gente. O sea, bueno, pues eso es preocupante, pero insisto, a mí me preocupa más lo que pasa con las herramientas fundamentales de la democracia en los partidos políticos, que son unos procesos de hidráulica, de selección, que es puramente eso, el vasallaje, y eso es terrible. O sea, ahí sí que me preocupa, eso sí que me preocupa. Y luego que la gente que vota a partidos que se muestran así, sigan votando. Porque, evidentemente, lo que pasa en el Parlamento nos indica que, por una parte, hay una falta absoluta de elegancia, de capacidad de diálogo, etcétera, pero también, afortunadamente, está permitiéndonos ver que hay otras, o sea, que no todos los políticos son iguales. Y en este caso diría que no todas las políticas son iguales. Estamos viendo también en el Parlamento pues un nivel de parlamentarismo, en algunos casos, mejor que nunca. O sea, Yolanda Díaz creo que en este momento está brillando y va a brillar mucho más porque tiene esa capacidad de decir las cosas con una tranquilidad grande. O sea, es una buena ocasión también para que las buenas políticas y los buenos políticos se hagan ver. Pero claro, si el electorado al final nos da igual una cosa que otra, quien dice coño y quien no sé qué, pues entonces el problema es nuestro.
No, el problema es nuestro.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Y efectivamente yo creo que esos ejemplos conectan con lo que decíamos al principio, ¿no? Ahí hay una agudización del enfrentamiento que realmente seguro que está poniendo de manifiesto, de la misma manera que antes decías que los grupos minoritarios han perdido la vocación, o vamos, o han adquirido la vocación de dejar de serlo, pues efectivamente hay políticos, políticas, propuestas que, bueno, que hay que valorar y que realmente no hay que introducirlas en ese concepto genérico, todos los políticos son iguales, la política es siempre un desastre, la política, o sea, hay que tenerlo muy claro, ¿no? El fenómeno de la extrema derecha y la progresiva radicalización de la derecha, digamos, democrática, pues supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que se nota el empuje de ciertas propuestas, pues que tienen contenido, que tienen fundamento, que se expresan bien, que se comunican bien y que realmente apuestan por una sociedad distinta, ¿no? Y es así, ahí nos la jugamos, ¿no? El otro tema, el que tú ponías encima de la mesa, el de los partidos políticos, ¿no? Claro, nuestro gran problema, supongo, es cómo hacemos la transición hacia otros instrumentos de participación política cuando, bueno, pues esta manera de institucionalizar la participación ciudadana lleva tanto tiempo arraigada y secuestrada por partidos políticos, que es verdad, me parece, no sabía que Ferrajoli decía eso, pero es verdad que están secuestradas en manos privadas que gestionan intereses estrictamente privados y que consisten en que cada cual mantenga su puesto y su posición en el partido político al que pertenece y en las parcelas de poder que ocupa ese partido político, ¿no? Luego lo público no puede estar subordinado a la defensa de los intereses privados.
Sí, mira,
ver cómo salimos de ese lío ver cómo articulamos otra...
Yo, por ejemplo, como decía antes también, comentaba Imanol, fíjate, de lo de ayer, quitando, por ejemplo, el personaje este que hizo esa comparativa, que luego al final te pierdes, porque pierdes la perspectiva, dices lo del niño de Canet, es que no es el niño de Canet.
No.
Es una cuestión ideológica, no, claro, es una cuestión lingüística, es algo que va más lejos.
Es un desgraciado símbolo.
Pero claro, símbolo, otra cosa es que luego ya podamos condenar absolutamente a todos estos personajes que luego se dedican a insultar, amenazar, acosar, etcétera. Eso es otra cuestión distinta, ¿no? Pero bueno, esto habrá que circunscribirlo en lo que es, ¿no? Es un debate ideológico en Cataluña que está siendo aprovechado por una parte de en este caso por un partido político que tira de ese, cuando hablaban ayer también, ¿no? Apartheid lingüístico, decía Arrimadas, y dices, hombre, por Dios, lo del tono, vamos a bajar un poquito el pistón, seamos justos con la historia, ¿no? Esto de la apartheid, aquí también se ha utilizado la apartheid, ¿eh? Lo ha utilizado la izquierda Berchale, utilizaba lo de apartheid y tal, y dices, vamos a rebajar un poquito el tono, que la historia de la apartheid es otra, ¿no? Y dices, bueno, pues yo, por ejemplo, criticaba a los que de repente haces una declaración de estas características y son unos abrazalíderes que salen para salir en la foto, salen ahí aplaudiendo como palmeros, y dices, pero oiga, pero por favor.
De hecho, se ve, por favor. No, se nota que haya ya un argumentario y que la competición consiste en a ver quién expresa con mayor contundencia, con mayor desparpajo, con menos complejos, ¿no? Con aquello de la derecha sin complejos, pues el argumentario que se ha distribuido a la mañana, porque la idea, si a eso se le puede llamar una idea, se repite de boca en boca. Lo que cambia es el matiz de con qué contundencia, insisto, con qué desparpajo, con qué gracejo la dice cada uno, pero las ideas son dos o tres suministradas por el partido y nadie se sale de esa fila, ¿no? Porque el que deja de aplaudir primero, antes aquello de que el que se mueva no sale en la foto, bueno, hemos pasado a que el que deja de aplaudir primero ya está con la crucecita al lado porque no muestra un entusiasmo suficiente, ¿no? En fin, es un drama, es verdad que es un drama, ¿no? Y que necesitamos urgentemente alternativas a este modelo de participación política.
Ya sé que no es generalizable, afortunadamente, no es generalizado, pero bueno, habría que controlarlo, ¿no? Ayer quedó demostrado, dice un oyente, que España tiene un parlamento de reino bananero. Peor no son estos personajes que ocupan los escaños, sino las personas que los votan y quieren que estén allí. Eso es lo que dice un oyente. Otro dice...
Bueno, las personas que votan merecen siempre respeto, creo yo. Creo yo, pero bueno.
Bueno, en democracia nos gobierna quien nosotros queremos, ¿no?
Bueno, sí, las personas es un ejercicio...
Bien. Ver todo lo que hemos visto en las instituciones públicas hasta ahora no puede justificar nunca la decadencia en la que ha llegado la actividad pública. Esto socava la democracia y facilita mucho la llegada de alternativas terroríficas, dice un oyente. Dice... Pero ¿quién sigue los debates del Parlamento? Salvo los medios de comunicación y tertulianos.
¿Y para destacar qué, ¿no?
El resto de la ciudadanía bastante tiene con buscarse la vida. Yo esta mañana comentaba una cosa. Por desgracia, de lo que se habla en ese Parlamento es de nuestra vida. es de nuestra vida. Un decreto legal no la puede cambiar. Cualquier planteamiento que se haga en ese Parlamento puede cambiarnos la vida. O sea, que de lo que se habla es de nuestra vida, si no nos preocupa mucho...
Sí, pero casi nunca escucharemos ni leeremos, casi nunca leeremos en un periódico, escucharemos una radio, vemos una televisión, lo que ha sido todo un procedimiento de discusión en comisiones, llegado al final a un decreto final. O sea, eso, ahí, yo le doy la razón a este oyente, a esta persona.